Hagamos un momento de oración después de haber rezado el rosario. Aquí los que estamos reunidos en torno a la palabra del Señor, para que el Señor nos conceda la gracia de que el Espíritu Santo entre a nuestro corazón, dirija nuestros pensamientos, y el día de hoy pedir la intercesión especialmente de San Ignacio de Loyola, en el cual la Iglesia celebra su día, para que podamos verdaderamente aprender a discernir y a usar el conocimiento que viene del discernimiento. Pedimos también la ayuda del Señor San José, donde de una manera muy especial San José sabe proteger a los que son de su Hijo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación.
Antes de leer, de proclamarla el Evangelio del domingo número 17 ordinario, que estamos en este tiempo, les quería hacer una pregunta rápido para que vaya dirigiendo nuestra reflexión. ¿Cuándo se trabaja a marchas forzadas? ¿Cuándo tú has tenido que trabajar en tu vida a marchas forzadas?
Cuando se acaba el tiempo.
Cuando se acaba el tiempo, muy bien. ¿Cuándo más? ¿Qué más? ¿Perdón? Cuando hay que generar resultados con prontitud. Muy bien, ¿qué más? Cuando vas atrasado, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra idea? ¿Es una característica normal de nuestra manera de vivir, de trabajar? O sea, en otros lugares la gente trabaja muy organizada, quizá, qué sé yo, el síndrome del contador, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho aquí porque aquí teníamos como unos 6, 7 contadores y, o más, yo creo. Y bueno, ya saben ustedes, ¿no? El día 30, 31, con todo, ¿verdad? Y a veces en otras profesiones no se sufre tanto como esa premura o esas marchas forzadas. ¿Ustedes creen que nosotros deberíamos de trabajar a marchas forzadas para convertirnos? A marcha forzada para vivir mejor, marcha forzada para que nuestro ambiente, nuestra familia, lo que tenemos a nuestro alrededor, vaya encaminado a vivir en orden, más que en desorden, vivir en paz, más que en el caos. Es una propuesta y es una pregunta. ¿Estaremos ocupando marcha forzada en nuestra vida? ¿Estamos atrasados? ¿Vamos retrasados? Digo, a nadie le gusta que le digan así, ¿verdad? Pero nuestros resultados van a la par de lo que nosotros esperábamos de nosotros mismos.
Los míos no. Yo lo hago por la edad que tengo. Y creo que empecé demasiado tarde. Muy atrás, ya, muy atrás del pelotón.
Y sin embargo, ¿has sido perseverante?
Perseverante.
¿En esa perseverancia irás caminando hacia enfrente o hemos caminado en círculos?
Hacia enfrente, no hay tiempo, ¿verdad?, que perder.
Entonces, vamos a tocar ese tema el día de hoy, porque el Señor va a volver a entrar a los ejemplos de las parábolas. Y empiezo a experimentar el síndrome que sentían no los discípulos a las que el Señor se las explicaba, sino empiezo a sentirme cada vez más pueblo que no comprende, más pueblo que no entiende. Porque si comprendiéramos y entendiéramos su palabra, si nos importaran sus parábolas, estaríamos constantemente con ellas en el corazón, en la meditación. Y sin embargo, no es una disciplina, no es una virtud, no es una costumbre. No es algo que hacemos constantemente. Checa tu cabeza, tu manera de pensar, lo que te preocupa, lo que te ocupa, en lo que andas. ¿Qué porcentaje está para voltear a ver el reino de los cielos? ¿Y qué porcentaje de nuestra vida cotidiana, de nuestro día, usamos para ver el reino de este mundo? Entonces, evidentemente, nuestros resultados en el marco del reino de los cielos tendrían que tener una proporción paralela al tiempo que se le dedica. Si una persona trabaja 30 minutos al día, pues no debería espantarse de generar un recurso solamente equivalente a esos 30 minutos. ¿verdad? Nosotros no tenemos esa costumbre en nuestro país, pero en Estados Unidos, platicando el otro día con un pariente, bueno, ¿a ti cuánto te pagan? Porque no se puede despegar un segundo de la computadora. Office, home office toda la vida, pero no se puede. Y la detectan en un segundo que no estoy interactuando. $14 la hora. Bueno, pues si trabajas media hora en el día, pues $7, ¿verdad? Allá, ¿verdad? Pero aquí, con nuestra forma de vida, pues media hora difícilmente alcanza para sobrevivir, ¿verdad? Pero así le hacemos en el reino de los cielos. No quiero confrontar a nadie en su responsabilidad de trabajo normal, en sus propias obligaciones. Pero en el reino de los cielos sí tenemos el compromiso como discípulos que pretendemos ser de confrontarnos a decir, si yo fuera el empleador en el reino de los cielos y el Señor me hubiera dado ese cargo, yo seguiría en la nómina, con mis resultados y con mi manera y con mi tiempo dedicado a trabajar. Entonces, no venimos aquí a un masaje espiritual. Pues es muy importante que comprendamos que más que un masaje espiritual, más que una motivación, una charla que despierte un momento nuestros ámbitos espirituales internos, nuestra vida, que pretenda un poco de conversión, es realmente un campo de entrenamiento donde la palabra de Dios son instrucciones de trabajo, de vida, para que nos vaya bien. Y si no nos va bien, tengamos la madurez de asumirlo como individuos, ¿verdad? Adultos. Pues si no le dedico tiempo a la dieta, si no le dedico tiempo a la oración, si no le dedico tiempo a la conversión, a la palabra, si mi vida no tiene esa conversión a la derecha, ¿sí? ¿Se acuerdan? Paso redoblado, ¿verdad? Y luego conversión a la derecha, pero vivimos en un mundo en que es conversión a la izquierda, todos, es una conversión a la izquierda, completamente en todos lados. Ahora, no pongan cara de regañados, porque miren, el Episcopado Mexicano el día de ayer, en la liturgia propia nuestra, en las peticiones, de las 7 peticiones, 4 fueron dedicadas específicamente al diaconado permanente. O sea, de alguna manera, yo creo que así como hace unos 30 años que nos tocó vivirlo, ¿verdad? Viene otra vez esa dinámica muy fuerte como un, puedo decir como un grito desesperado, o puedo decir como una falta de involucrar a más personas dentro del ámbito que ayude a gestar la iglesia, porque está ahorita la Jornada Nacional de Oración por el Diaconado Permanente. ¿Qué quiere decir eso traducidamente? Jornada Nacional de Oración por el Diaconado Permanente. ¿Por qué se ora? ¿Para qué se ora? ¿Para qué? Para que haya diaconado permanente, ¿verdad? Sabemos que hay en nuestras diócesis vecinas, en Culiacán, hay como 63, algo así, más o menos es el dato que hemos tenido. Nosotros hemos pasado por etapas donde se ha promovido, pero que yo sepa, en nuestra diócesis no hay. Y ya como están las cosas, me dan ganas de decir, y bendito Dios, no hay. Se me figura que habría más problemas todavía, ¿verdad? Como si fuera otro grupo dentro del marco de la iglesia con otra clase de problemas. Pero ahí viene, ¿eh? Pero sí va a venir, sí se va a dejar venir. Habría que muy interesantemente evaluarlo. Un diácono permanente entra dentro del marco de la autoridad del obispo, ¿verdad? Un diácono permanente bajo un sistema muy concreto de apoyo, de ayuda, donde también recibiera una remuneración económica, sería interesante para muchas personas que pudieran dedicarse de lleno aquí en nuestra diócesis. Y seguramente va a haber muchos diácono permanente que no va a ser, y lo digo así con poquito de pena, pero ni modo, que va a venir en la línea clerical de siempre y solamente va a ser una extensión de la misma desafortunada actitud que a veces nos hace falta en la iglesia tanto, de verdaderamente promover el evangelio, predicar el amor, la caridad e incluir de manera práctica y sencilla a todas las personas que están sufriendo. Mande usted.
¿Salen del seminario?
No. El diaconado transitorio es al que tú te refieres, que es una parte de la orden primaria y después viene la ordenación sacerdotal. El diaconado permanente es normalmente va para laicos, hombres casados, con hijos, puede ser solteros también. Van a predicar, no digas así, esos con esa cara. Déjame. Vienes muy a... Te voy a dar otra pastilla, Fito, para que te tranquilices. Servidores de la palabra, servidores bautizos, animan la pastoral litúrgica, llevan a cabo celebraciones de la palabra. Es un grupo de apoyo, de verdad. En muchas parroquias ya están funcionando. ¿Perdón? No.
Sí, de origen. Hechos apóstoles.
Ah, bueno, originalmente sí. Pero yo en la práctica no conozco a nadie que en el diaconado permanente haga trabajo administrativo dentro de una diócesis. Yo no conozco a nadie. Los que conozco están en el campo, ¿verdad? Trabajando en las afueras, en los campos, en algunas colonias, ¿verdad? No es el tema de hoy. Sin embargo, fíjate cómo todo se suma. Si estamos ahorita trabajando a marcha forzada, entonces va a haber que incorporar muchas personas para que la fe no deje de mover el corazón. Pídeme lo que quieras. Así empieza la primera lectura. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Ahora sí vamos a leer el Evangelio.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces, él les dijo, por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor.
¿Ustedes creen que los discípulos del Señor Jesús fanfarronearon? ¿Han entendido todo esto? Sí. Entonces, él les dijo, ¿verdad? Todo escriba instruido. ¿Alguien sabe lo que son los escribas? Siempre iban acompañados en las reprensiones de Jesús, siempre iban acompañados escribas y fariseos. No eran del barrio tranquilo, eran del barrio de los que estudiaban, sabían, pero como todo, lo usaban a veces solamente para mantener en un ámbito de clericalización toda esta estructura del judaísmo que parecía más sofocar que liberar. No son palabras mías, el Señor Jesús les dijo, ustedes se sentaron en la cátedra de Moisés. O sea, no entraron ustedes y no dejaron entrar a nadie. Y le han impuesto al pueblo tantas cargas que ustedes no las levantan ni con un dedo. Señor Jesús hizo esta denuncia. ¿Cómo quiero empezar este tema? A marcha forzada, ¿verdad? Así lo quiero empezar. La liturgia siempre será un regalo de Dios en su aportación a la conversión del corazón. Y en el primer libro de los Reyes, que es la primera lectura, sabemos que Salomón acaba de asumir el trono y que está paniqueado, muerto de miedo, asustado, no sabe qué hacer. Es un muchacho, ¿verdad? Conoce a los de su raza. Esto es muy importante. No es ingenuo. Sabe el pueblo cómo es aquí y cómo es así de gente. Y en su oración, en su confusión, le pide a Dios, ayúdame. Y el Señor, en atención a su padre David, que esto es bien importante porque las bendiciones se heredan, ¿verdad? Heredar dinero es una bendición, ¿sí o no? Heredar un buen nombre, una buena educación, indiscutible. Heredar la fe, entonces las bendiciones se heredan. David era un hombre que todo el tiempo abiertamente glorificó a Dios independientemente de su vida de pecado, ¿verdad? Que la vida de pecado de David, pues tuvo ciertos intervalos específicos de su época, pero su corazón siempre mantuvo la línea de la conversión. Por eso ni se quedó siendo un hombre adúltero, vivió un adulterio con esta mujer de Urías, Betsabé, ¿se acuerdan? Y con ella el primer hijo muere y el segundo viene siendo Salomón. Entonces, no es un hombre que siguió haciendo y viviendo y sufriendo esta condición de infidelidad. Y aparte, pues en medio de este problema, para salvarle la vida a Betsabé, pues termina matando a su general principal, ¿verdad? Y pues un asesinato y un adulterio, pues sí, siempre cargaron. Hubo una consigna de parte de Yahvé Dios: tú introdujiste la espada a tu casa, la espada te causará un problema. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas, a raíz de eso uno mató al otro, y así empezaron los problemas en la casa de David, ¿verdad? Ya sabemos que tuvo a un hijo que se le puso en contra con todo. ¿Alguien se acuerda del nombre de ese hijo? Muy bien, Absalón. Que termina siendo un enemigo del reino, del trono, y sin embargo termina muerto. O sea, los enemigos del rey siempre acaban mal, ¿verdad? Es una interesante metáfora también dentro del marco de la salvación. Pero la marcha forzada ocupa un régimen de actuar distinto. El Señor le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón pide, así dice: por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para saber gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Que un rey pida esto, saca la proporción de a qué equivaldría en nuestra vida personal nuestra petición. Digo, porque nosotros podemos verlo todo desde el ámbito romántico y decir: ah, mira, el rey se sintió inspirado, le movió el corazón, tenía 18, 19 años, ¿verdad? ¿Qué hacemos con este joven? ¿Qué vamos a tener que hacer? Se para enfrente de sus ministros y todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a gobernar? ¿Cómo voy a dirigir las cosas? ¿Verdad? Y aparte, pudiéramos decirlo así, con la sombra de su padre David, que David había sido... David tuvo muchos aciertos, pero David era del barrio, pues. David nació en el barrio. Ahí se crió, acuérdense cómo se ganó el prestigio ante el único y primer rey primero de Israel, ante Saúl. Venció a Goliat teniendo 17 años, lo decapitó, lo mató de una pedrada y lo decapitó con su propia espada. Pero traía entrenamiento de barrio, ¿sí? A palazos le sacaba del hocico a los leones los corderos. O sea, era un hombre que le... tenía en el corazón la protección de lo pequeño. Ese hombre así crece, ayuda a un montón de personas, tiene mucho pegue, porque es un hombre con mucho carisma. Aparentemente lo describen como un tipo guapo, no quiero entrar en detalles, pero también lo describen ahí, ¿verdad? Rubio, ojo claro, el profeta lo describe por ahí. Su hijo, pues de alguna manera, si Betsabé encantó a David y David no estaba mal parecido, pues indiscutiblemente que Salomón debe haber tenido lo suyo, ¿verdad? Pero una cosa es tener lo suyo de los dientes para afuera y otra cosa es tener lo de Dios de los dientes para adentro. Y cambia completamente la dinámica del reino de Israel. Después de David nadie pensó que podía haber una unificación y un progreso como el que hubo. Pero vean el tamaño de la petición que hubo. Concédeme sabiduría de corazón. ¿Qué es eso? ¿Qué haríamos tú y yo con sabiduría del corazón? ¿Qué haríamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta sabiduría de corazón? Saber pensar, sentir, discernir, elegir, determinar lo que Dios quiere. O sea, implica una renuncia automática de tu propio deseo y un enfoque concreto a las cosas de Dios. ¿Tú qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cuándo lo hago? No estaba pensando en sí, estaba pensando en lo que Dios le daría, lo que Dios le instruiría para gobernar un pueblo. O sea, el que está trabajando no tiene tiempo de andar, no tiene tiempo de pecar, no tiene tiempo de ser egoísta. El que verdaderamente está trabajando en función del pueblo, ¿verdad? Está enfocado en el pueblo. Y es un pueblo tan numeroso, y lo dice con colita, y se los voy a explicar. Dice que nadie lo puede contar. Porque David se ganó una reprimenda de parte de Dios espantosa, porque un día se levantó así medio con un ego de político mexicano y dijo: qué grande es nuestro pueblo, ¿no? Vamos a contarlo, a ver cuántos somos. Y cuando uno cuenta, ¿qué cuentas tú? ¿Con qué cuentas? Tú no cuentas con el dinero del vecino, ni cuentas con la juventud del pariente, ni cuentas con lo tuyo. Cuando alguien cuenta para sí, cuenta lo suyo. Y para Dios fue una ofensa. ¿Te acuerdas de la consigna? Dios le pone 3 agravantes. ¿Qué prefieres? 3 años de sequía y de desgracia, 3 meses de una plaga de no sé qué, o 3 días de un sufrimiento espantoso. Y se vino. Y David, pues, yo hubiera decidido lo mismo, ¿no? 3 años, 3 meses, 3 días, pues nos va a ir como en feria, pero así, ¿no? Aplastó el botón, 3 días. Está muy interesante eso. Se los recomiendo que lo estudien, una checadita, ese punto. Entonces, Salomón sale en su corazón con 2 herramientas que requerimos para estos tiempos, aunque creas que tú no. Estos tiempos que nos estamos atrasando todos en muchas áreas. Vean la madurez de los jóvenes, por ejemplo. Cuando tú ves ahorita y platicas, normalmente hay honrosas excepciones, pero de repente platicas con un tipo de 19, 20 años y parece que estás hablando con uno de 13 o de 11. Y luego de pronto te topas con un joven de 40 años, ¿verdad? 50, una etapa de mucha madurez, y parece que estás hablando con uno de 15. O sea, vivimos una época complicada, pues, en términos de madureces. Pero este corazón queda listo para gobernar un pueblo y discernir entre el bien y el mal. Entonces, pudiéramos decir que la vida de Salomón inició de manera maravillosa. ¿Por qué terminó mal? Yo no quiero en mi predicación, caer en tintes de romanticismo espiritual. El hombre más sabio del mundo, que no hubo precedente, ni antes ni después, de la sabiduría de Salomón, de su riqueza, de la belleza de sus palacios, la casa de sus sirvientes, o sea, el barrio donde vivían los ministros. La descripción arquitectónica es una joya. O sea, ¿qué clase de ciudad hoy en día tendría esta clase de arquitectura, de habitaciones, de riqueza? Al pueblo no lo tocó nadie mientras estuvo Salomón, nadie. Pero alguien dijo por ahí que cuando el ser humano deja de luchar con sus propios contextos, escenarios y miserias, hay una parte nuestra que afloja. Yo siempre hago la misma pregunta, y sobre todo los que vienen por segunda vez, por ejemplo el día de hoy, o sea, ¿tú eres mejor ahora? ¿O eras mejor cuando eras niño? Y normalmente la respuesta termina siendo muy pareja para todos. O sea, eras mejor niña que ahora mujer. Normalmente Yo creo que cualquiera de nosotros pudiera decir lo mismo. Fuimos a lo mejor mejores niños, mejores hijos, más obedientes que ahora de adultos. Digo, yo pienso en la proporción igual paralela. Si tu forma de ser hombre ahorita, a tus 40, 50, 60, 90, 20, le sacamos la proporción con tus actitudes y tus situaciones y nos las traemos a cuando eras un niño de 5 años, 7 años, seguramente hubieras estado constantemente siendo forzadamente reprimido por las actitudes. Sin embargo, ahorita es adulto y nadie te puede decir nada, nadie nos puede decir nada, nos ofendemos muy rápidamente. ¿Salomón vivió en el reino de los cielos? ¿Sí o no? ¿Terminó en el reino de los cielos su vida? ¿Por qué no? ¿Por qué terminó mal la vida de Salomón? Mal terminó. Se habla hasta de tintes de condenación en algunos textos de la palabra. Permitió los sacrificios a los dioses paganos. ¿Qué quiere decir eso? Que invocó demonios. No quiere decir otra cosa. Tuvo tanta interacción diplomática, dominaba también el arte, ¿verdad?, de las relaciones internacionales, que se casó con un montón de mujeres bellísimas de todos los países y a cada uno la dejó hacer que le diera la gana. O sea, era un hombre, era un progres. Salomón se convirtió en un progres moderno. Por eso es muy importante que todo lo que estemos escuchando, hagamos un paralelismo con nuestros tiempos. Todo se vale. Era un hombre, se convirtió en un hombre de Yahvé, se convirtió en un hombre en pro del secularismo. Todo está bien, todo lo integramos. Entonces el reino de los cielos, en su faceta original, dejó de ser en Salomón. La promesa era: si ustedes son fieles a mis palabras, siempre habrá un descendiente de David en el trono. Siempre. Cuando no hay fidelidad al Señor, el Señor no puede seguir dando esos beneficios y esas bendiciones, porque no hay quien las sostenga, sustente. No hay quien le dé contenido. Fíjense ahora lo que pasa en la segunda lectura. Por eso les digo que es bien interesante verlo todo en su contexto. San Pablo produce una fórmula matemática. Una fórmula matemática planteada en palabra de Dios que da, que de alguna manera revela lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, como lo hizo con Salomón. Como quien cocina y junta todos los ingredientes y lo prepara todo para hacerlo bien, pero de repente alguien mete mano y algo sale mal y el resultado no es bueno. San Pablo va a decir que Dios nos conoce de antemano. Entonces dice: el que los conoció de antemano. ¿A qué se referirá antemano? ¿Alguien me puede decir alguna explicación específica? O sea, Dios nos conoce de antemano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Desde antes? ¿Qué quiere decir desde antes? Desde el seno materno yo te fui creando, te fui modelando en la oscuridad, desde cuando nadie sabía nada de ti. Yo sí sabía de ti. Entonces, primero que nada, te conoce de antemano, o sea, conoce de qué estamos hechos. Conoce las bendiciones especiales que cada corazón de nosotros tiene, nuestras aptitudes, nuestras sensibilidades, nuestras determinaciones. Conoce todo el paquete. Estoy hablando del buen paquete, la buena masa, el buen barro, el barro de origen. Dice que el que los conoce de antemano, el que nos conoce de antemano, nos predestina. Y aunque la teoría de la predestinación tiene algunos bemoles y se puede ver mal si no se sabe explicar bien, es como si la sentencia ya estaba dictaminada de que Judas iba a entregar al Señor Jesús, nació para ser el traidor. No. Esa es una forma equivocada de ver la predestinación. Pero el que te conoce de antemano te predestinó, es decir, te dio un camino, una vocación para que fueras lo que él quería. ¿Qué vocación le dio a Salomón? Rey. Salomón, ¿qué hizo? Lo correcto. Dame sabiduría y dame discernimiento. Vaya si estas cosas servirían hoy en día. Imagínate una aplicación para que todo lo que vivas en el día con discernimiento de Dios, San Ignacio de Loyola, el día de hoy, te diga si está bien o está mal. Y no la tergiversación de conceptos que hay por todos lados y de formas de vida, donde al mal le dicen bien y al bien le dicen mal, ¿verdad? Porque acaba la ONU, nada más como comercial, acaba de la ONU, está queriendo aprobar una consideración específica que dice que tu libertad religiosa termina donde los derechos de la comunidad LGBT comienzan. Entonces, tú ya no puedes leer un texto de la palabra de Dios, de acuerdo a ese principio de la ONU, donde planteas que la homosexualidad es un pecado. ¡Ah! ¡Aguas! ¿Qué estás diciendo? Ahora que los Dodgers festejaron una vez al año, el equipo de los Dodgers da una especie de aportación a obras de caridad. Y no sé si platicamos de esto, pero se los dio a las hermanas de la indulgencia perpetua, que no son hermanas, son transgéneros, son hombres vestidos de monjas que son completamente blasfemos, hablan en contra de todo lo que es el evangelio y utilizan ciertos eslogans, como por ejemplo el de cuando Jesús le dice a la pecadora: vete y no peques más, para que no te vuelvas a poner en peligro de muerte. Ellos usan eslogan, por ejemplo: vete y peca más. Entonces, cuando estos individuos se les hizo muy fácil, por la presión que hay ahorita en Estados Unidos muy fuerte de incluir, ¿verdad?, básicamente a toda la, en toda la agenda de trabajo, a toda la comunidad gay, oye, pues a ellos se les hizo muy fácil sacar eso. Pero que no se nos olvide que los Dodgers, pues es un equipo donde tiene mucho apoyo latino en todos los sentidos. Entonces se ocasionó una trifulca gigantesca. Dijeron que no lo iban a hacer y retiraron el apoyo. ¿Y de qué tamaño se vino la presión, que se sabe que es de parte del gobierno, que lo tuvieron que hacer y se los tuvieron que dar? O sea, para que vean. La asistencia. No más porque sí, pero qué dramático que estemos en esta guerra entre el bien y el mal, entre la definición de lo que es bien y de lo que es mal, y no sepamos mantenernos en una postura. ¿De qué tamaño son las presiones a otros niveles, verdad? A los que conoce de antemano los predestina, y a los que predestina les encomienda que reproduzcan en sí mismo la imagen de su Hijo. O sea, es el camino de santidad trazado en cuatro palabras. Yo ya sé cómo eres tú. Desde el principio te conozco desde niño. Quiero que estés en este camino, para que en este camino reproduzcas la imagen de mi Hijo. Y cuando tú la reproduzcas, yo te voy a justificar. O sea, te voy a hacer la manera de que seas justo. Y acuérdense que justo solo Dios, justo el que se ajusta a Dios. Y ya que eres justo, al final yo te glorificaré. Te glorificaré. Te daré la gloria. Si reproduces, yo que te conozco de antemano y sé que te he predestinado para que vayas a las naciones, para que vayas y hagas el bien, para que todo funcione bien, igualito, fíjate en el camino de Salomón. Vuélvelo a pensar, lo conocía de antemano, lo predestinó. Tenía que haber reproducido Salomón la imagen, cuando menos, como la Escritura se refiere muy bien a Jesús, Hijo de Dios, Hijo de David. O sea, el tipo de corazón de David es una representación antigua de lo que es el corazón de Jesús. No podemos perder de vista eso. Entonces, así quería que fuera, y David desvió su camino. Aquel que estaba predestinado no supo reproducir la imagen de su padre y terminó en otro lado. Entonces termina fuera de la justicia, termina siendo lo injusto a los ojos de Dios, y no hay gloria para Salomón. La gloria del pueblo de Israel, aún en esta época, es el rey David. La ciudad de David, no es la ciudad de Salomón, en ningún lado se dice la ciudad de Salomón. Lo único que se le atribuye a Salomón es la edificación del templo, ¿verdad? ¿Por qué todo esto que estamos hablando? Porque en el Evangelio Jesús va a plantear cuatro nuevos ejemplos de de su proyecto. Su proyecto. Que no se nos olvide que su proyecto es el proyecto del Padre. Y que no se nos olvide que el proyecto del Padre y del Hijo es el proyecto de Dios con nosotros, el que nos crió. El reino de los cielos, del que creo yo que seguimos sin tener una idea concreta, y aunque suene un poco rudo, difícilmente creo que algunos de nosotros viven el reino de los cielos, porque el reino de los cielos exige violencia, dice por ejemplo la Escritura, contra uno mismo. O sea, el que se niegue a sí mismo y siga, y tome su cruz de cada día y me siga, ese está en el reino de los cielos. El que deja que los muertos entierren a sus muertos y sigue a Jesús. El reino de los cielos que es capaz de sacar economías y finanzas muy diferentes, como las, como perdonar deudas, orar por los enemigos. Digo, yo creo que conociéndonos entre nosotros, no vivimos en el reino de los cielos. San Agustín escribió un libro que se llama, en el siglo IV, La Ciudad de Dios, y describía cómo era, cómo se debe vivir en la Ciudad de Dios. San Pío de Pietrelcina tuvo un proyecto también similar y construyó unos barrios en ese sentido, ¿verdad? Pero nosotros, ¿podremos decir que vivimos en el reino de los cielos? Yo pienso que nos hemos acostumbrado a aspirar de una manera equivocada, y cuando digo equivocada me refiero a una manera romántica, vivir románticamente lo que Dios quería que nosotros viviéramos, pero no lo hemos vivido tangiblemente, aterrizadamente, porque somos cobardes, porque las pasiones nos dominan, porque tenemos muchos desórdenes y porque nos gusta el mundo. Nos gusta el mundo. O sea, qué duro tener que admitir que lo mundano en muchas ocasiones de nuestra vida ejerce más presión que lo divino. Santa Teresa lo dijo un día: qué infeliz soy, dijo, cuando estoy en las cosas de Dios, no hago más que voltear para las cosas del, anhelar las cosas del mundo. Y cuando estoy en las cosas del mundo, no las disfruto porque quiero estar con las cosas de Dios. O sea, no conozco a nadie que viva esta infelicidad, más o menos estas palabras, ¿verdad? Pero yo creo que a nosotros nos debe de estar pasando esto. Entramos en modo cristiano los lunes, 6:30, rezo del rosario, 7, predicación de la palabra. Martes, miércoles o jueves, el día que vas a misa, el día que estás en la adoración del Santísimo, media hora. Miércoles, 10 de la noche, jueves, de 9 a 12. Ahí estamos, entramos en modo discípulo. Con esas amistades, rápido. Sí, hermano, hermana. ¿Sí? Reza por mí. Claro que sí, hermana. ¿Verdad? Pero internamente está el conflicto, ¿verdad? De las gorgonas en la mitología griega. Una cabeza llena de, ¿alguien se acuerda? De serpientes. Siempre incidiendo sobre nosotros. Cuatro ejemplos. El tesoro escondido en el campo, como todo lo valioso y bello, está escondido. Nadie expone al exterior, salvo esta extraña época que estamos viviendo, donde se ha perdido. ¿Qué se ha perdido en esta época? Que todo se ventea, publica, expone, y lo más bello queda al descubierto. Cuando antes lo más bello, lo más valioso, o sea, todavía, fíjate, en la belleza humana pasa esto ahorita. La mujer más bella, pum, se toma una foto de repente desnuda y ahí anda rolando por todos lados. Las personas que tienen mucho dinero, antes eran muy discretas, muy prudentes, ahora fotografía de todo, donde anda, dónde viaja, dónde va, qué gasta, qué compró, mira el yate, mira el avión, mira, todo el mundo sabemos la historia de los hombres multimillonarios de nuestros tiempos. Sin embargo, la vida de santidad es bien distinto. O sea, los tesoros siguen estando escondidos. Lo que verdaderamente vale, por ejemplo, lo que tú consideras valioso, no lo dejas encima de la mesita del porche afuera de tu casa. Ni lo dejas recargado en la guarnición de la banqueta. Lo que tú consideras valioso, no te duermes sin verificar dónde está. El reino de los cielos es esto escondido valioso, que no se ventea, que no se diluye, que no se publica, que no se... Nosotros vivimos así. sea, el tesoro valioso. No cambiaría por nada, Señor, la madrugada de estar contigo. Pero si me invitan a la fiesta, fulanita de tal, pues la dejamos para después. Ahí vuelve a pesar, ¿verdad? Vuelve a pesar. Segundo ejemplo, comerciante de perlas finas. El reino de los cielos se parece a alguien que es comerciante. El comerciante siempre tiene puesto el ojo en cuanto, mira, yo nomás me gano un peso, compré una cosa en uno y la vendo en dos. A eso se dedica el comerciante. No anda más que haciendo negocio. Y un día encuentra una perla de otro valor y se deshace de todo lo que tiene para conseguir esa perla. ¿De qué nos hemos deshecho? ¿Quién de nosotros no duerme del alboroto? Porque va a haber un retiro. Ahí andamos casi mendigando, por favor, ándale, inscríbete, ándale. Necesitamos a completar la cuota, vamos a salir raspados. Por favor, ándale, 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 ándale. Lo que pensábamos hacer en 4 semanas nos llevó 14 semanas a alcanzar la cuota. Eso sí, cuando ya estamos allá, híjole, sí estaba bonita la perla, ¿eh? ¡Wow! Valió la pena venir. Pero ¿y por qué no nos atrae el reino de los cielos? ¿Qué le pasa al reino de los cielos que en nuestros tiempos el reino de este mundo es más atractivo, aunque se está acabando rápido? No sé si te pasa, pero fue un efecto muy normal post pandemia. ¿Dejaste de ver a mucha gente? Y de repente, mucha gente todavía está muy relegada, muy rezagada. Mucha gente se quedó con la costumbre. Y vas a ciertos templos a los que tenías tiempo sin ir y te encuentras a fulanito de tal y dices, ay, ¿qué le pasó, verdad? ¿Qué no pasaron 2 años? Parece que pasaron 20. ¿Qué dirán de ti y de mí? ¿Verdad? 1 año, 2 años después. Pero si estás igualito y te enseñan una foto de hace 2, 3 años, ¿cuál igualito? ¿Verdad? Si no le apuntaron las placas ahí, ¿verdad? Que pasó por encima. Sin embargo, el que está enfocado en el comercio de algo valioso vende todo lo que tiene para adquirirlo. ¿Por qué decimos que tenemos que trabajar a marchas forzadas? Porque nos está absorbiendo el hoyo negro. ¿Sí? Así como si fuera la galaxia, ¿verdad? Nos está absorbiendo la vida mundana. Es demasiado compleja. El otro día entrevistaron a una santa mujer religiosa, no recuerdo su nombre, y decía, yo creo que el Señor Dios va a tener especial misericordia con esta generación, porque si no, se va a perder toda la generación. Porque si las tentaciones que se vivían en años anteriores eran de por sí complicadas superarlas, ahora vean las tentaciones en las que están metidos, pudiera decir equivocadamente, los jóvenes. Pero yo te aseguro que nosotros, aunque no estemos en ese rango de edad, tenemos más tentaciones de las que quisiéramos tener. Levanten la mano. Ah, bueno, sí, hay uno que otro, muy bien, que tiene plena conciencia de que vivimos en un combate constante. ¿Y quién nos hace la guerra? ¿El reino de los cielos? ¿El reino de este mundo? Y el reino de este mundo, ¿verdad? Así se maneja. Ánimo, yo he vencido al mundo, dice Jesús, ánimo. Pero ¿saben lo que significa ánimo, yo he vencido al mundo? Significa que en medio de la tentación, yo te quiero poner una pruebita bien sencilla. Voy a pensar que no sabes nada y que toda tu experiencia espiritual de muchos años y de muchas virtudes no la conozco. Y te voy a poner una simple prueba para ti mismo, un ejercicio. Quiero que en un momento de verdadera tentación, no de tentación romántica, ay, vi ese pastelillo y ay, qué bárbaro, sentí que me guiñaba los ojos y no sé, dejémonos de estupideces, ¿sí? Ninguna tentación, nadie se va a ir al infierno por un corico, ¿sí? Verdaderas tentaciones en la vida, ¿ok? Verdaderas tentaciones. Hazle la lucha en medio de una verdadera tentación de invocar el nombre de Jesús y pedirle su ayuda. ¿Sabes lo que implica una tentación? Significa lo que está completamente a tu gusto, diseñado para que te sientas atraído. Es la carnada completa, lista para la degustación, aunque sepas que tiene anzuelo por dentro. Es como si entramos a un terreno paleolítico de nuestro cerebro y solamente reaccionáramos en función de los impulsos. San Pablo describió un mapa para eso. San Pablo llegó a decir: he descubierto que los miembros de mi cuerpo están vendidos al pecado, porque lo que quiero no hago y lo que no quiero. Y es un conocimiento de causa de los expertos en la escritura especular sobre qué tenía San Pablo. ¿Qué le pasaba a San Pablo? Muy inteligentemente no lo dijo, ¿verdad? Pero San Pablo va a decir: un aguijón en la carne, un enviado de Satanás que me abofetea. O sea, esa descripción literal o literaria implica una verdadera lucha. Termino. Podemos caer en la trampa de que el reino de los cielos es un lugar para tener un romance con la divinidad. Y Dios no quiere un romance, porque la palabra romance siempre es algo que va de paso. Un romance de verano. Un romance después de haber visto aquella película. Saliste enamorado del artista. Eso es un romance, algo que te cautiva momentáneamente. Dios no quiere algo momentáneo contigo ni conmigo. Podemos caer inclusive en una serie de trampas donde busquemos el amparo que le da las emociones lo religioso. Podemos buscar de repente sentirnos unas personas importantes porque tenemos contacto con lo místico, y está muy de moda otra vez, ¿verdad? En la escritura dice: les gusta que los llamen maestros, caminan por los atrios del templo, amplían las filatelias de sus mantos. Imagínate, es lo que vivimos en nuestras épocas en mucho sentido, hombres ufanándose de sentir que tienen contacto con Dios. Imagínate cuando a ti alguien te habla y te dice: yo sé que tú estás más cerca de Dios. Yo sé que a Dios te escucha mucho a ti, y que si tú le pides algo, no se lo va a negar. Yo, en cambio, soy un pecador, a mí no me va a apelar, pero si tú se lo pides, te va a hacer caso. Qué bueno que el pueblo lo sabe. Ampliamos las filatelias, ya no de las mangas, de las redes sociales, ahora se amplían otras cosas. Pero el reino de los cielos no es eso. Son hechos claros y sencillos, de preferencia por lo que es de Dios. Y normalmente son hechos pequeños, y normalmente tendrían que ser discretos. Así que si ya cruzan la frontera de la publicidad, si se sale de la habitación, ¿te acuerdas? Cuando quieras estar con tu padre, entra en tu habitación, cierra, y él que está en lo secreto, ahí orando, te recompensará. O sea, imagínate, te metes a tu cuarto: Señor, ocupo un préstamo. ¡Fum! Te aparece en tu aplicación un depósito. Cada vez que invocas el nombre de Dios, hay un depósito espiritual en tu corazón, en tu vida, lo que se necesita. Pero si abres la puerta y lo gritas a los cuatro vientos, ya recibiste tu recompensa. Aquí estoy, Señor, en la oración. Hermanos, enviarlo a todos mis contactos. 3:00 a.m. La foto del Santísimo. Ya valió. Ya no produjo. Te saliste de la habitación. El reino de los cielos se parece a una red que unos pescadores tiran, atrapan. En la red cae de todo. En las comunidades hay de todo. La primera vez que Jesús predicó, había un endemoniado en el centro. Empezó a gritar, ¿Qué quieres con nosotros, hijo de David? ¿Qué quieres con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¡Shh! ¡Cállate! ¡Ay, qué ofensivo el Señor! Lo calló. Fíjense los tiempos que estamos viendo hoy. Cero demonio, cero pecado. El Señor nunca va a avalar las acciones del demonio ni las acciones del pecado. Siempre va a avalar la acción de la caridad. Y en la red cae de todo. Pero un día, lo que valga la pena comer se queda de un lado de los canastos. Y lo que no se valga la pena... No, pero es que todos somos iguales. No, no somos iguales. Hay unos más miserables que otros, unos más canijos que otros, unos más pecadores que otros. Y unos que no tienen nada que ver con el Señor Dios. Nada. Preferirán mil veces las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Hay unos que nunca van a creer. Hay diferencia entre el que cree y el que no cree. Entre el que muera bendiciendo y el que muera maldiciendo. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? No somos iguales, nadie somos iguales. Si fuéramos iguales, no me reconocerías cuando me vieras en la calle. Te reconozco porque eres diferente. Precisamente por eso te reconozco. Tienes un nombre diferente, luces diferente, caminas diferente, te dedicas a algo diferente, tienes años diferentes, pesas diferente, hablas diferente, conoces cosas diferentes. Pero al final de los tiempos, las cosas se van a poner donde van. Nos guste o no nos guste, no importa cuántas leyes inventemos. Finalmente, Jesús va a hacer la pregunta que hoy nos hace a nosotros para terminar con la oración. ¿Entienden todo esto que hemos hablado ahora? No sé en qué porcentaje lo entendamos, no hay manera de saberlo. La comunicación sintaxis, de la sintaxis y la semántica, dicen que de lo que escuchamos nos grabamos entre un 8 y un 15%. Eso es lo que los estudios científicos de la comunicación dicen. De todo lo que hemos hablado, una hora, 8 minutos. De 8 a 15 minutos. Si lo entiendes o como lo entendamos, hagamos lo que un escriba instruido debería hacer. Alguien que conoce la escritura. Vayamos entendiendo de lo antiguo y de lo nuevo. Vayamos siendo capaces de descubrir en la escritura todo como Dios fue anunciando todas estas cosas y descubramos en lo nuevo lo que está pasando, que también es obra de Dios. Y yo, de una manera muy especial, le suplico a San José, que desde que es el año de San José, hace desde ese año y desde que yo le empecé a pedir a San José su intervención en áreas muy concretas de mi vida, ha habido una protección y un consuelo. Así que yo quiero encomendar esta comunidad al Señor San José. Te pido, Señor San José, que no descuides la obra de las manos de tu Hijo Jesús, que por cada uno de nosotros nos ha llamado, nos conoció de antemano y nos ha predestinado para que reproduzcamos la obra, el rostro de Jesús, tu Hijo. San José, te pedimos que luches a nuestro favor, sabiendo nuestras debilidades, sabiendo nuestros muchos defectos, nuestros muchos desórdenes, nos ayudes a mantenernos fieles a la palabra de tu Hijo Jesucristo, el Señor. Y terminemos esta oración con aquellas palabras de el discípulo llamado el gemelo, el que no estaba cuando Jesús se apareció y que cuando lo vio por segunda vez, cuando se apareció por segunda vez, le dijo, a Jesús se lo dijo, a su amigo Jesús, con quien él había andado tanto tiempo, Señor mío y Dios mío. Jesús, independientemente de lo que yo soy, tú eres mi Señor. Y eso implica propiedad. Habrá gente que tenga otros dioses con minúscula, pero nosotros te tenemos a ti. Tú eres nuestro Dios. Eres nuestro Señor. Trátanos como cosa tuya, como hijos tuyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.